Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí en el piso? Bueno, yo desde acá, desde el consultorio, acompañándoles y bueno, respondo las consultas. Elías y Francesco, ¿verdad?
Así mismo. Antes que nada, Licen, decirte que te extrañamos bastante. Era realmente un placer hablar de salud mental y bueno, las puertas continúan siempre abiertas para hablar de la salud mental. Ahora, lo que nos preocupa es un tema que se instaló fuertemente en redes sociales a través de un posteo del periodista Milly Brites, que tiene que ver con la presencia de niños y niñas en un concierto de un cantante cuyas letras de canciones tienen alta carga sexual y sus movimientos también. Hay un tema ahí de debate sobre la hipersexualización de los menores de edad. ¿Cuál es tu postura al respecto, licenciada?
Bueno, realmente, Elías y Francesco, todo empieza en la casa, porque realmente nosotros los padres somos los que le facilitamos a los chicos el tema del consumo de internet. O sea, la mayoría de los chicos, yo veo que 7, 8 años, tienen su tablet, su celular y tienen acceso a todo tipo de música, videos. Yo veo que los chicos se saben de memoria las letras de las canciones y ni qué decir las coreografías. Pero no hay una orientación de parte de los padres con respecto a las letras. O sea, yo veo que hay una actitud más de diversión, una actitud hasta inclusive de reforzar el tipo de comportamiento. O sea, yo veo niñas que se tiran al piso a perrear y son aplaudidos por los padres y por los familiares, y desde ahí va ese reforzamiento, como que este comportamiento o el consumo de este tipo de música y de baile se va normalizando, hasta inclusive la niña o el niño que no sepa las letras es a veces ridiculizado por sus compañeros de colegio. Entonces es algo que tiene que ver mucho desde el hogar y desde también la escuela, porque muchas veces en las clausuras de los colegios vemos bailes y coreografía de los niños con alto nivel de sexualidad o de movimientos sexuales, ¿verdad? Cosa que a los 7, 8 años, 9, 8, 9, no, el niño todavía no tiene definida su sexualidad y realmente lo hace de forma inocente, ingenuamente, los movimientos o repitiendo las letras, y cuando ven que hay aplausos y hay felicitaciones de parte de los padres o de parte de los familiares de los profesores, eso se incrementa.
Yo concuerdo 1000% en todo lo que mencionás. Realmente, justamente le decía recién al día que más allá de que, por ejemplo, personalmente yo la admiro y la escucho muchísimo a Tini Stoessel, ¿verdad? A Seba Yatra, ni qué decir, que para mí es un tremendo artista, y que entre paréntesis me parece una excelente persona también, ¿verdad? Pero sí tiene su contenido para adultos, ¿verdad? Entonces ahí yo sí también. A mí me preocupa mucho de repente verle, qué sé yo, las compañeritas de mis primas, ¿verdad? De mis sobrinitas, que a los 8 años ya usan el famoso tutú, la minifalda, ropita cortita, la remerita donde se le ve el ombliguito, el maquillaje ya a los 8 años. Después vemos, licenciada, ni qué decir, de las producciones de Netflix, ¿verdad? Que hipersexualizan a la niñez. Hablamos de series donde literalmente hablan de chicos de 12, 13 años que tienen sexo, que tienen orgías, que jalan cocaína, ¿verdad? De hecho, que esta serie de Zendaya, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue terrible, ¿verdad? Todo esto sirve para golpear, hablando mal y pronto, la inocencia del niño y por ende que el niño deje de ser niño a la corta edad.
Totalmente. O sea, esta sobreestimulación sexual que hay en el ambiente, que se consume en las redes, en las series, que se consume en las pantallas, también se traduce, o sea, en todo el ambiente. O sea, para una propaganda de agua mineral tenemos una chica en bikini, y bueno, y eso se va convirtiendo en moda. Entonces, como que a muchos padres, familiares, le parece como simpático vestirle a la niña como una mujer adulta. Y en realidad, yo les cuento que cada vez más a mi consultorio privado llegan casos que no se entiende si es o no abuso sexual, porque a veces ocurre el tema de manoseos, sí, de besos, ya entre niños de 9, 10 años, mm, entre ellos. Entonces ya no se entiende si es abuso, si es una hipersexualización, y realmente los padres muchas veces no saben qué hacer, y todo empieza por el tema de los límites y del consumo. O sea, esto es como el cuerpo. O sea, lo que yo, si yo consumo comida chatarra todo el tiempo, mi cuerpo se va a enfermar. Y así ocurre con la mente. O sea, todo lo que los niños escuchan, ven, consumen, eso es el alimento de su mente y se va a traducir en el comportamiento. Realmente los niños son el reflejo de lo que consumen. Y hoy día yo realmente, como profesional de la psicología, ya te puedo decir que no entiendo si los niños son educados por los padres o por el internet.
Así mismo.
Porque pasan más tiempo con el internet que con los padres, muchas veces.
Ahora, licenciada, al respecto, yo insisto, pues a mí, y después uno tiene esta postura y ya te pegan de que sos un ultraconservador y demás boludeces, pero bueno, si se enoja la gente, que se enoje, pues hay que decir las cosas como son, por más que moleste. No está bueno el ritmo social que se está viviendo. No está bueno que los chicos a los 12 o 13 años estén pensando en hacer partusas, en hacer orgías. No está bueno que en los colegios o en las fiestas de colegios se esté jalando cocaína. No está bueno eso. Y quien diga que está bueno es un degenerado y un enemigo de lo bueno. ¿Qué podemos hacer para...
Sí.
¿Qué podemos hacer para combatir esto, licenciada?
Realmente, Francesco, ocurre una, como te diría, una en los niños, una consecuencia que es el que ellos se vuelvan precoces. Todo lo que antes ocurría a los 11, 12 años, hoy día está ocurriendo a los 9, 10 años.
Sí.
O sea, cada vez se está acelerando más, y es por eso tenemos embarazos no planificados, tenemos más jóvenes en las drogas, tenemos más delincuencia. O sea, las cosas malas, digamos, entre comillas, van creciendo, y a veces no somos conscientes de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, yo conozco padres que están hiperestresados porque el mundo laboral y de consumo les tiene atrapados, y ya llegan a sus casas como, digamos, ciegos y cansados, y no ven lo que los hijos están consumiendo. Porque les diría que la niñera perfecta es la tablet y el internet. Entonces me es más cómodo que ellos estén calladitos o encerrados en sus piezas, en sus habitaciones, y que no molesten. Pero realmente las consecuencias son terribles. A mí me llegan en el consultorio. Entonces debemos delimitar, de controlar. Hay un sistema de control parental en el internet. Ahora, realmente yo no manejo mucho la parte de tecnología, pero sí es importante asesorarnos, porque tampoco es quitarle la tecnología a los niños ni que aislarles del mundo. O sea, en la salud mental siempre la palabra clave es equilibrio.
Claro.
Entonces es poner límites. Justamente mi paciente me estaba contando que cuando juega videojuegos o lo que sea, no se da cuenta del tiempo que pasa. Y se da cuenta que de repente pasaban 3 horas, 4 horas del tiempo, y muchas veces los niños están consumiendo más de 4 o 5 horas, y tengo niños y preadolescentes que no duermen. Entonces eso lleva una cadena de consecuencias a nivel de aprendizaje, a nivel, o sea, un montón de cosas. Entonces tiene que haber límites. En la casa hoy día no se habla de padres, se habla de figuras. Esa figura paterna, esa figura materna que está a cargo de ese niño, es importante.
¿Por qué no se habla de padres, licenciada?
¿Cómo?
¿Por qué no se habla de padres?
Y no se habla más de padres biológicos, porque la conformación familiar ahora es muy distinta. Se habla de figuras, o sea, la figura paterna o la figura materna. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser una mamá, una tía, una abuela, la que esté criando a ese niño. Entonces, por eso, sí, hay que entender. Bueno, el tema es que tiene que haber límites de uso y también control pero tenemos que saber que cualquier dibujito o juego inocente que está haciendo el niño, que está jugando en internet, a veces le aparecen ventanas que le invitan a ver pornografía o a ver otras cosas más fuertes, y por eso es importante controlar y también orientar, hablar con los niños, hablar, compartir tiempo y limitar el uso. Y también el tema de por qué esa música sí, esa música no, porque a veces también cuando le prohibimos a los chicos, ellos le despertamos más curiosidad. Entonces es importante hablar, orientar. Hoy necesitamos padres que usen, que tengan calidad de tiempo con sus hijos, que miren a los ojos y que puedan hablar y orientar. Y si yo como mamá o como papá no sé qué decirle a mi hijo ni qué hacer, acá estamos los profesionales para orientarle también a los padres.
Correcto. Licenciada, por tu tiempo y las explicaciones, muchísimas gracias. Y de nuevo, el doble agradecimiento por hacerte de tiempo en medio de una sesión. También un gran abrazo a tu paciente que nos disculpe por estos minutos que le robamos a la sesión. Y bueno, te reitero que acá las puertas están más que abiertas. Es un tema clave, importante, instalar a través de los medios de comunicación la necesidad de la salud mental y de cómo estamos cuidando a nuestros niños y niñas. Un gran abrazo y gracias nuevamente, licenciada.
Un abrazo a usted y bueno, cuando me inviten, ahí voy a estar en cuerpo presente.
Si este viernes tenés un tiempito para pasar, te vamos a agradecer.
Ok, bueno.
Coordinamos ahí con producción, ¿te parece?
Dale, listo.
Ahí estamos. Igualmente, gracias, licenciada.